Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie, feriadazo en la radio pública. Esperemos que estén ahí del otro lado, en el auto, en casa, en el laburo, paseando, donde sea, nos lo pueden contar. Como siempre, hoy Mario Weinfeld, ausente con aviso, pero está su equipazo, el equipazo de Gente de a pie. Ustedes nos pueden llamar al 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje, y si no, hay un WhatsApp. Mensajes escritos al WhatsApp 113-870-7485. Empezamos a presentar al equipazo que ustedes conocen, pero cada quien anunciará su columna aquí de cuerpo presente. Lorena Álvarez, ¿cómo le va?
¿Cómo va, Fossati?
Muy bien.
Qué alegría verla. Muy contenta de estar en este feriado. Me encanta. Y justo llegué, me tocó el día que vengo a despedir a mi novio, a Rodolfo Bebán. Así que mi columna va a ser despidiendo a mi novio.
La despedida de Lorena Álvarez a su novio, imaginario, pobrecita. A Rodolfo Bebán, así que tendremos algo de eso. El profe que ya está riendo ahí del otro lado de la pantalla en el Zoom. ¿Cómo va, profe Sergio Viñeschi?
Hola Mariana, hola Lorena, y la veo a Erika también. ¿Cómo andan las compañeras y los oyentes? No coincido del todo con Lorena en la alegría de trabajar un feriado, pero bueno, le ponemos onda, por supuesto que sí. Y una de las columnas, bueno, se cae de maduro, vamos a hablar de José de San Martín.
Bien.
Y el momento en que tuvo oportunidad de gobernar, a ver qué hizo cuando tuvo oportunidad de gobernar. Y por otro lado, bueno, un vaso comunicante con Lorena, porque vamos a hablar de Juan Moreira, los bandidos rurales que ha habido, por lo general, que han sido perseguidos por la justicia. ¿Y por qué? Porque le dejamos la pregunta abierta.
El profe Sergio Viñeschi con doble columna en este feriado, trabajando ahí, remando como debe ser. Erika Sotomayor también remando. ¿Cómo va, Erika?
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están todos? Y acá firmes en este feriado. Hoy vamos a ir a Zona Oeste, que son mis pagos. Vamos a conocer allí a un artista que se maneja, que hace sus obras ahí por Ituzaingó y Castelar, algo novedoso, porque podemos hacer turismo, podemos recorrer el mundo en la zona oeste. Así que bueno, cuando toque el tiempo de la columna, desarrollamos.
Ahí está Erika Sotomayor, nos lleva cerquita de donde estamos nosotros y nosotras, pero quién sabe dónde nos están escuchando ustedes, al oeste, donde dicen que está el ajite. Vamos a ver qué más hay. Y ahora sí, el profe Sergio Viñeschi nos viene con San Martín y ese momento que decías que, ¿qué hizo cuando le tocó gobernar?
Claro, porque convengamos en que San Martín es el prócer unánime. Es decir, acá no hay grieta, al menos que me conste, nadie vino a decir, tengo un carpetazo sobre San Martín. Nadie vino a decir, tengo una nueva versión de la historia en la que San Martín aparece con unos relieves completamente deplorables. No, todos sean fascistas, prodictadores, democráticos, socialistas, radical, parezco Pinti. Todos están de acuerdo con José de San Martín. Entonces, ¿cuál es la trampa? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que gente que piensa tan distinto que en otros temas nos matamos, coincidimos en esto? Bueno, es que cada cual elige su San Martín. En cierta forma, ese tendría que haber sido el título de esta columna. Cada cual elige su San Martín. Y yo voy a elegir el San Martín que le tocó gobernar. Es decir, un hombre que, además, todos estábamos de acuerdo en la independencia. Ahora parece San Martín decía que no todos estábamos de acuerdo en la independencia, pero pongamos que estábamos todos de acuerdo en la independencia. Bueno, pero cuando le tocó ser a él el que gobierna, ¿qué cosas hizo? Recordemos que José de San Martín nació un 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, como también recordaba el tema que acabamos de escuchar del rack de canciones, en provincia de Corrientes, lo cual ya de por sí es raro, pero en ese tema no me voy a meter. Nació en Yapeyú, todavía era, ya era el virreinato del Río de la Plata. Volvió, porque de chiquitito lo mandaron a estudiar a España, hizo una carrera militar, volvió en 1812, y previo a ese regreso, en una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos en Caracas, Buenos Aires, es decir, movidas independentistas, él dijo, bueno, acá me engancho, acá vuelvo, acá hay una lucha por hacer. 1812. En 1824 ya estaba volviéndose a Europa. Se fue a Francia, todos sabemos, en Boulogne-sur-Mer, y ahí hasta su muerte, un 17 de agosto de 1850. Es decir, que en total estuvo en territorio americano 12 años, de los cuales, en lo que es el actual territorio argentino, no llegó a estar un año. Es importante ese datito, las conclusiones se las dejo a ustedes, pero es importante ese datito porque estamos hablando del padre de la patria, etcétera, etcétera, que casi no estuvo aquí. Bartolomé Mitre lo calificó de esta forma: se ha dicho que San Martín no fue un hombre sino una misión. Sin exagerar su severa figura histórica ni dar a su genio concreto un carácter místico, puede decirse con la verdad de los hechos comprobados que pocas veces la intervención de un hombre en los destinos humanos fue más decisiva que la suya. Dice Bartolomé Mitre, que escribió el gran libro, el primer gran libro sobre San Martín, se olvidó solamente de un detalle, Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre es el que ordenó toda la historia diciendo quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Del lado de los buenos, obviamente que estaba San Martín, estaba Belgrano, estaba Sarmiento. Del lado de los malos estaban los gauchos federales, estaba Juan Manuel de Rosas. Y bueno, Bartolomé Mitre se olvidó de decir que en el testamento San Martín le dejó su sable curvo o corvo a Juan Manuel de Rosas. Pero fuera de eso, San Martín se mandó por las suyas a tratar de cruzar los Andes, recibió un pequeño apoyo de Buenos Aires, pero después más bien recibió indiferencia, y entonces San Martín se convierte en gobernador de Cuyo, y como gobernador es el momento en el que tiene que tomar decisiones. Contribución extraordinaria de guerra, dijo San Martín, y aplicó un impuesto a la riqueza. No estoy confundido con lo que estoy diciendo, un impuesto a la riqueza, a razón de medio peso por cada 1000 de bienes declarados. Así que es un mensaje a los que no les gusta el impuesto a la riqueza, tienen que ver lo que hizo San Martín. La contribución recaía más sobre los ricos, obviamente, lo que era toda una novedad en el sistema impositivo de esa época, en la que pasaba exactamente lo contrario. Los principales rubros que se grabaron fueron las operaciones comerciales, que se trasladaban a los precios y perjudicaban a los más pobres. Entonces dijo, fijación de precios, vamos a aumentar los impuestos, pero no se puede trasladar a los precios, porque los precios tienen que ser fijos. Esto lo dijo San Martín. No me miren a mí, les pido por favor. Al mismo tiempo, expropió, la palabra que usé es expropió, a los españoles prófugos, declaró propiedad pública las propiedades de los españoles que se habían muerto sin hacer un testamento. Todo aquel que se muere sin hacer un testamento, eso pasa a ser propiedad pública. Grabó con un peso cada barril de vino y con dos los de agua ardiente que se vendían fuera del territorio. Estableció un laboratorio de salitre y una fábrica de pólvora y un taller de confección de paños para vestir a los soldados. Tenemos que vestir a los soldados, hagamos una fábrica textil. Tenemos que darle armas, hagamos una fábrica metalúrgica. Construyó o creó canales, desagües, caminos, todo eso allí en Mendoza y en otras regiones aledañas, caminos y postas existentes y las que ya existían las mejoró. Construyó el Paseo de la Alameda, embelleció la ciudad de Mendoza, impuso planes de fomento agrícola que incluyeron la venta de tierras públicas que hasta entonces no estaban siendo cultivadas en la provincia de Mendoza. Hizo un canal de riego en esa zona que permitió que se pueda desarrollar la industria vitivinícola. De hecho, él mismo, en octubre de 1816, adquirió lo que en ese momento se decían 50 cuadras en una zona donde estableció una chacra. San Martín estableció una chacra. Y por otro lado, fundó, de la mano del fray Luis Beltrán, la metalurgia a nivel nacional. Fue el primer emprendimiento metalúrgico que hubo acá fue hecho por San Martín junto con el cura Fray Luis Bertrán, porque había que construir las armas y no había plata para comprarlas. Por lo tanto, las empezaron a hacer. Hicieron la fragua en los talleres y también organizó y reglamentó el servicio de correos y de policía y empleó a los desocupados en el blanqueo de las casas y en el cuidado de la ciudad. Ideas que van tirando San Martín por el camino. Dictó, y esto escuchen porque por ahí a alguno le puede ya caer mal, dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural. Hago la pausa para ver las reacciones. Obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma del salario que tenían que pagar a los peones. Si alguien está dudando de todo esto, les pido que simplemente busque esta información. Prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas y promovió la primera ley de protección a un producto nacional, que era el vino cuyano. Bien. Todo esto sin contar que luego, cuando decide cruzar los Andes de la mano de Bernardo O'Higgins para liberar Chile y luego se dirige a Perú, cuando conquista finalmente Lima, también pasa a gobernar Lima, y una vez que está en ese momento como jefe supremo de Lima, decide que todos los hijos de esclavos que hayan nacido y nacieran en el territorio del Perú, desde el 28 de julio, tenían que ser declarados libres. Independizó a los esclavos que había en Lima y terminó con la mita y el llanaconazgo, que era una especie de flagelo que cundía sobre los pueblos originarios. Es más, no solamente hizo esta ley, sino que no se privó de hacer un discurso en el que ponía muy arriba la condición de los indios, y esta frase, que siempre me encantó, entonces la voy a leer, la tengo que leer los 17 de agosto o en fecha cercana, dice: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quiere mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia, esto lo dice San Martín. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que no volverán a ser esclavos. Entre otras cosas, por estas cosas, me gusta tanto José de San Martín, Mariana.
Hay, profe, un San Martín para cada quien, porque depende quién escriba, se encarga de lavar algunos aspectos, muchos de estos de los que contaste, que tienen que ver, sí, también con otras figuras políticas históricas que los han desarrollado más adelante, o el mismo Rosas, que es absolutamente combatido, y San Martín no está muy lejos, ideológicamente, no. y en cuanto a las medidas estas que llevó adelante cuando gobernó, por ejemplo.
No, exactamente. Cuando Rosas decide enfrentar al Imperio Británico y al Imperio Francés y da esa famosa batalla de la Vuelta de Obligado, a los que les gusta el humor fácil, dicen que la Vuelta de Obligados, a que se peguen la vuelta, porque tanto el Imperio Francés como el inglés, después de la batalla de la Vuelta de Obligado, si bien pudieron pasar esa cadena, fueron tantos los problemas que le ocasionó la resistencia que decidieron reconocer a Juan Manuel de Rosas como jefe soberano. Es decir, que este acto a San Martín lo maravilló tanto que decidió donarle el sable curvo a Rosas. Este link hay muchos que lo olvidan.
Ahí está, el profe Sergio Wisniewski nos trajo al San Martín gobernador.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Con nuestra selección en el camino a Qatar, en Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
En este camino a Qatar 2022 dialogamos con Luis Adolfo Galván, santiagueño de nacimiento, cordobés por adopción, campeón del mundo en 1978, que nos cuenta lo que significó representar al fútbol del interior en aquel mundial.
Hasta ese momento, la mayoría de los jugadores que eran convocados a la selección pasaba por Buenos Aires, Rosario. Aquí en Córdoba, desde el año 75, comenzaron a ser convocados a las selecciones del interior por el señor Menotti para los Juegos Panamericanos en México, el año 75. A la vuelta, en el 76, ahí me llamó a un partido, me convocó a un partido amistoso y bueno, de ahí ya comencé a integrarme al plantel. Pero lo bueno que había jugadores, principalmente del interior, que en ese momento nunca habían sido convocados. Tuve una charla con él, con César, y me dijo, cuando salí a jugar el primer partido, me tocó la espalda y me dijo, Luis, juegue como juega en Talleres. O sea, no me estaba pidiendo nada del otro mundo. Porque muchas veces pueden decir, mire, tenga cuidado por esto, por aquello. No, me dice, Luis, juegue como juega en Talleres. ¿Qué es? ¿Sabe qué? Salí agrandado, como se dice. Así que son cosas que a veces te sirven mucho y principalmente al representar a un país, en un campeonato.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la Radio Pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hace falta pa' tener el catre de su corazón. Solo el apero hace falta pa' tener el catre de su corazón. Tras el cobijo sin dueño sobre la luz, y entre el recuerdo y el sueño, la vida y la muerte le ponen su cruz. Y entre el recuerdo y el sueño, la vida y la muerte le pone su cruz. La despierta una guitarra, el aire desnudo la suelta mujer, y el patio sobre la parra le pone el vestido del atardecer. Y el patio sobre la parra le pone el vestido del atardecer. Olvido, le digo adiós, pero me queda el latido por si me despierto de nuevo con vos. Pero me queda el latido por si me despierto de nuevo con vos. Ha de ser como la siesta, la eternidad, otra contigo de fiesta, velando la pena de la soledad. Otra contigo de fiesta, velando la pena de la soledad. La despierta una guitarra, el aire desnudo la suelta mujer, y el patio sobre la parra le pone el vestido del atardecer. Y el patio sobre la parra le pone el vestido del atardecer.
Era Paola Arias con La siesta de Salta.
Bueno, hola gente de a pie, hola a todo el equipazo. Algunas frases del padre de la patria sobre política, justicia y educación. Mi espada jamás saldrá de su vaina por opiniones políticas. Una conciencia limpia es el mejor juez para un hombre de bien. Las bibliotecas populares son más poderosas que todos nuestros ejércitos. Frases del libertador José de San Martín. Muchísimas gracias.
Mensajes en nuestro WhatsApp. Ivón de Vicente López. Buenas tardes, gente de a pie. Como docente jubilada, espero que los jóvenes docentes difundan estos datos históricos muy de avanzada planteados por San Martín, que la mayoría desconocemos. Excelente columna, Sergio Wisniewski, y merecido descanso de Mario Weinfeld. Raquel de Villa Crespo también nos escribe a nuestro WhatsApp. Buenas tardes para el programa de Mario y Equipazo. Gracias, profe Sergio Wisniewski. ¿Cómo pudo San Martín hacer tanto en tan poco tiempo? El hombre tenía claras las ideas de justicia social. Gracias, Raquel de Villa Crespo. Y ahí, profe Sergio Wisniewski, había una oyente que hablaba de la enseñanza, ¿no? Del San Martín que hoy se enseña y, bueno, es uno de sus métiers, profe Wisniewski.
Sí, no tenemos que bajar línea en los colegios, pero enseñemos el San Martín que nos enseña, ¿no? Eso es algo, lo han puesto en un monumento al hombre, bajémoslo y tratemos de estudiarlo.
Desideologizado, aparece, bueno, como un héroe solo de la acción. Aparece la acción, claro. El acto de libertar todos los pueblos que libertó, de cruzar los Andes, pero aparece solo la acción. Y después sí, los consejos a la hija, ¿no?
A mí me vuelve loco eso de los Andes, porque San Martín parece que hacía turismo aventura, ¿viste? Cruzaba los Andes y lo despolitizan con eso. Y además, el mote que le pusieron, el santo de la espada, el santo de la espada. Hay toda una operación, otro día hablaremos de esto, pero hay toda una operación para justamente sacarle todo el filo a San Martín y convertirlo en un hombre que todo el mundo pueda querer.
Bueno, ahí está la tarea de divulgadores, de divulgadoras, de las y los docentes para sacar a este San Martín de la santidad, al menos. Vamos a ir a las noticias de las 3:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie, hoy sin Mario Weinfeld, pero con todo su equipazo.
Identidad está en el dial, Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Y cuida el agua del pozo, el muy celoso pa' festejar. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. Abacao de San Vicente con la creciente es un río tajamar. Y se quedó en una caja y en las tinajas del encantar. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. No galagüero en los bordos, no tiene estorbo pa' ponerse a golpetear. Esa cajita de antaño como un milagro de su lugar. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval. La 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 ira, la 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 ira, y así lo voy a gritar. En el boliche de Ugarte y en todas partes también lo voy a cantar. Se prende de tu cintura, no tiene chura este carnaval.
Traiga la harina nomás.
Yo me enamoro allá en Pango, no me distraigo y me enharino el querer. venga ese vino a mi boca con una copla que canta el negro Cortés. Se prende de tu cintura, no tiene chure este carnaval. Al barrio 4 de junio, como el ninguno, nos iremos a chayar. Allá va el Puerto Fernández con su comadre de Lecantar. Se prende de tu cintura, no tiene chure este carnaval. Lo, lo, doira, lo, doira, y así lo voy a gritar. En el boliche de Ugarte, en todas partes, también lo voy a cantar. Se prende de tu cintura, no tiene chure este carnaval. Se prende de tu cintura, no tiene chure este carnaval. Se prende de tu cintura, no tiene chure este carnaval. Se prende de tu cintura, no tiene chure este carnaval.
Versión en vivo desde La Rioja de Carnaval de los Barrios. Cantaba su autor, Pancho Cabral.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
En un barrio con malvón y luna, por donde el hambre suele hacer gambetas, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena.
Y con este tangazo, con este te llaman Malevo, llega Lorena.
¿Cómo va, Fossati? Quien haya vivido en los, durante los 60, 70 u 80, debe haber escuchado alguna vez en su vida el famoso ¿quién te crees que sos, Rodolfo Bebán? Ante algún desplante masculino, dice, pero por favor, Chiruso, pero ¿quién te crees que sos, Rodolfo Bebán? Es que la verdad es que Rodolfo Bebán ha sido el arquetipo varonil de esas décadas, del 60, 70, 80. Una belleza impresionante, una persona de una belleza muy Alain Delon. Pero con una masculinidad muy de otra época. La verdad que hoy no sé si es el tipo de varón recio que gusta a las mujeres, pero durante años ha sido una personalidad. Una carrera increíble, porque el tipo trabajaba con directores muy prestigiosos y nunca se quejó de la popularidad que le daba la televisión. Pensemos que en un momento le estaba haciendo Juan Moreira, que justo va a hablar el profe Viñeschi después de esto, 2 millones de espectadores, una película de Leonardo Fabio, toda una simbología de la época, y a su vez lo podíamos ver en televisión haciendo Malevo. Este tango era la cortina de la tira. Ha trabajado con... No tenía problemas de trabajar. Desde grandes actrices muy prestigiosas que hacían de coequiper, Alicia Abruzzo, Graciela Dufo, como con actrices en ascenso. La primer gran obra que hace Susana Jiménez, que le permite que todo el mundo diga, ah, esta chica no es solo modelo, es justamente con Rodolfo Bebán, Las mariposas son libres. Hacía poco se había estrenado en cine una versión con Goldie Hawn y ellos la llevan al teatro y es un golazo. De hecho hay un disco con ellos cantando, no quise, eso ya es aparte porque tenemos que tener en alto el recuerdo de...
Era mucho, ya era demasiado.
No sabemos aparte si era la voz de Susana la que cantaba, pero la tapa era ellos dos, que era una belleza impresionante. Juan Moreira, traje un extracto muy chiquitito porque es la muerte en el cine más larga que uno se puede imaginar. Es la muerte cinematográfica más larga, pero la verdad que esa cara era para filmarla 14 horas.
¡Moreira! ¿Qué hay? ¡Entréguese, Moreira! ¿A quién me voy a entregar, carajo?
¡A la policía de Buenos Aires!
¡A qué hay más policía que yo, carajo!
Acá la cortamos porque empieza ya esa agonía y esa muerte que uno quiere que no se muera nunca. Justo hace un ratito te estabas acordando que en este momento hay un ciclo en el Gaumont.
Sí, hay un ciclo en el Gaumont. Pasaron Juan Moreira el viernes pasado. Bueno, ya increíble. No hay posibilidad de ir a verla, pero sí queda una película para ver en el Cine Gaumont, en 35 milímetros la mayoría de ellas. El miércoles a las 19 van a pasar El Dependiente, otra de las películas de Fabio, Semana Fabio ahí en el Cine Gaumont.
Con Walter Vidarte, sí. Y Graciela Borges. Graciela Borges, que también trabajó con Rodolfo Bebán. Ha trabajado con todas, con Susupe Coraro en Cumbres Borrascosas, con Graciela Dufo, que después tenemos un pequeño extracto más tarde. En los 80 hizo una película en el año 82 que fue muy polémica, de las últimas películas que se filman durante la dictadura, que se llamaba La Invitación, un guión de Beatriz Guido. ¿Por qué polémica? Porque era un cazador y en un momento están ahí con un ciervo y imagínate, en 1982 ya había quejas de maltrato animal, imagínate lo que eran las escenas. Pero en un punto yo siempre digo que rompieron la Matrix de la belleza, la protagonista era Graciela Alfano. O sea, que estar mirando a Rodolfo Bebán y a Graciela Alfano valía la pena la película. El otro protagonista era Pepe Soriano, que bueno, hacía un sostén más, era un drama, era muy mala la película, fue un fracaso de taquilla, pero la verdad que esa gente era tan linda que había que mirarla un rato. También en los 80 trabajó en televisión y en 1989 hizo una comedia del tipo de las comedias que ya se vendrían después en los 90, los tuyos, los míos, los nuestros. Sí. Con Silvia Montanari, una comedia donde él un poco ironizaba sobre el rol que todos le daban, como un viudo muy machista enamorado de una psicóloga feminista. Ahora, lo notable son los hijos. Los hijos vienen a ser como el semillero de los 90. Adrián Suárez, Diego Torres, que después hicieron la banda.
El Golden Rocket.
Florencia Peña, Germán Palacios. O sea que tenían hijos que después fueron celebridades. Pero para mí el gran golazo de los 90 es El Precio del Poder. Hace poquito, en otra columna hablé de eso. Recordemos que en esos años, los 90, las privatizaciones, el libro de Luis Majul, Los Dueños de la Argentina, ponían el foco en los grandes empresarios, cosa que mucho no se había hecho en los 80 y en los 70. Los 90 trajeron eso. Y El Precio del Poder era una especie de dinastía con Realpolitik y con Hugo Moser detrás. O sea, esto era maravilloso. Sí. La Joan Collins, encima, Hugo Moser maravilloso. Puso a su mujer de protagonista, hasta la Mary Lanzani, que siempre había sido como una actriz de comedia y esta vez era Joan Collins. Era como la mala, malísima. Tremenda. Pero bueno, fue muy exitoso, tuvo dos temporadas y acá tenemos un pequeño extracto que después quiero contar algo de esto que vamos a escuchar.
Dime, ¿qué pasa, Lucio? ¿Hay problemas? Sos un cara dura. De milagro me salvé de quedar pegado con esos hijos de las necesidades. Pero qué poco me conocés, Santini, es increíble. Quieren joderme. Y vos sabés quiénes son. Pero en estos tiempos, ¿a quién? ¿A quién no quieren joder, Lucio, por Dios? Parece mentira que un ganador como vos no haya aprendido todavía que aquí se gobierna un tiempito. Después todo el mundo esperar las elecciones. No importa de qué. Elecciones, reelecciones, reformas internas, cualquier cosa, con tal de gobernar lo menos posible.
Aquí se hizo más en 2 años que en medio siglo.
Sí, pero ahora hay recreo, un largo recreo, ¿ves? Porque en el 93 otra vez a votar, y después en el 95, pero antes la reforma y los constituyentes y... ¿Por qué creen que amo tanto al caballo?
¿Qué tiene que ver este verso con la mina esa que me metiste en la cama y que me invitó a la quinta que allanaron?
Esa infeliz no imaginó nunca que ella y el marido fueron elegidos para dar la sensación de que no hay intocables.
¿Te das cuenta? Sin comerla ni beberla caía yo y era el escándalo del año. Empresario importante y gente del jet set metidos hasta las pestañas en la droga. Yo tendría que matarte.
Y no saldrías vivo de aquí. ¿Está bien, muchachos? Todo en orden. Lo mismo le pasó a tu hijo, Lucio. ¿Por qué no se controlan, Lucio? ¿Por qué, por Dios? Yo nunca hubiera dejado que te pasara nada.
Mentís, nunca. Mentís. Turco de mierda.
esta escena...
unos chanchullos.
Unos chanchullos todo tremendo, pasa ahí. Tremendo. Era la época, vuelvo a repetir, de los dueños de la Argentina. Había una cosa como que en el imaginario popular, ese personaje, Lucio Santini, bien podría ser un Franco Macri. El actor con el que está hablando Rodolfo Bebán es Adolfo García Grau. Un actor cómico.
Inconfundible.
Que acá, inconfundible esa voz. En esta escena tiene unos bigotitos y se parece. Uno podría decir, che, este es Jorge Antonio. Es increíble, porque todos tenían un parecido, entonces uno miraba y decía, este debe ser este, el otro.
Los ojitos claros de Bebán.
Claro, los ojitos claros de Bebán. Tenía tres hijos, una hija que salía con uno que no le gustaba, y un hijo bueno. Esa fue la cosa notable. El hijo mayor era el bueno, ya lo hablamos de esto que hicimos el chiste. El mayor era el bueno, el más chiquito era el alocado. Pero lo interesante es que, bueno, todas las semanas estábamos viendo a ver a quién le pegaban, y todo era una corrupción impresionante. Bueno, y lo impresionante es que dice, en 2 años se hizo más que los últimos 50. Había una cosa también de Mozart, de que los primeros 2 años del menemismo habían estado bien. Y ahora ya empezaba la decadencia y se le podía pegar. Ahora, yo ayer mismo publiqué algo sobre Bebán y decía...
¿Dónde lo leemos?
En el diario AR.
Ahí está, busca en el diario AR, ahí Lorena
¿Quién
Álvarez.
¿Quién te crees que
publicó?
Sos, Rodolfo Bebán? Y nota. Justo decía que para la tercera temporada, que no fue, Mozart se muda a Canal 2 y hace El Precio del Poder con Federico Lupi, es un fracaso. Pero tenía exclusividad Bebán con Canal 9 y le ofrecen otra ficción que se llamaba Marco el Candidato. Ya venía el segundo lustro de los 90 y está todo el mundo quejándose con la corrupción. Entonces yo decía que necesitaban un personaje absolutamente honesto. Ahora, al igual que la fórmula Bordón-Álvarez, la serie no llegó a convencer a la audiencia, porque la verdad que fue un fracaso. O sea, cuando todo el mundo creía que venía el cambio, no, tampoco en el 95 vino tal cambio, bueno, se confirmaron en las urnas. Guardián de su privacidad, la verdad que nunca hubo escándalos con él. Uh-huh. Tuvo casado con Claudia Lapaco, una mujer bellísima, fueron una de las parejas más lindas de los 60, tuvo hijos con ella, luego se casó con Gabriela Gili, que también era una actriz de telenovela que había pegado un boom tremendo con una serie, con una telenovela que se llamaba Un Mundo de 20 Asientos, un matrimonio muy tranquilo. Cuando ella fallece, joven,
muy joven,
muy joven, después de estar muy deprimida mucho tiempo, bueno, por primera vez los ojos se posaron sobre Rodolfo Bebán, que pasó a ser un soltero codiciado. Estuvo de novia un tiempo con una que se hacía, mira, ayer fue increíble, no lo podíamos encontrar, pero tengo una amiga que sabemos todo. Esa chica ahora se llama Adriana Castro, pero tenía otro apellido. Ajá. Cuando salía con él, porque se autopercibía sobrina de Gogó Andreu.
Una belleza.
Y no lo podíamos encontrar en Wikipedia, el derecho lo olvido, sé que, pero con mi amiga Negrucha recordamos que eso había sucedido. Trabajó en teatro con Claudio García Satur y Arnaldo André en un momento. Hay una hermosa crónica de Rodolfo Rapp, que es un periodista cultural de los 70, sí, que ha ido, que tiene un libro precioso que editó María Moreno, y ahí en uno de esos capítulos está Rapp, que fue a un teatro a ver la obra de Bebán, Arnaldo André y Claudio García Satur, y no podía creer, porque era todo... Bueno, él hace todo un relato maravilloso, y era un teatro lleno de suspiros. O sea, nadie sabe qué obra fueron a ver.
Ni qué pasaba.
Ni qué pasaba, porque eran los tres galanes más importantes de la televisión en ese momento. Uno trabajaba en Rolando Rivas, el otro en Malevo, sí, y el tercero estaba protagonizando Pobre y Diabla. O sea, la verdad que los 70 tuvo un... No sé, ahora estamos con esos galanes, y a los 3 días no recordamos quiénes son. Había mucha potencia. Pero no solo trabajaba en eso, sino también en obras clásicas. Acá lo vamos a escuchar un fragmento muy pequeñito de un especial que se daba en ATC, en el ATC de la dictadura todavía, que una de las cosas más extrañas, que un día quiero hablar de eso, era la cantidad de clásicos que durante la dictadura se emitían por ese canal. Esto es una obra de Tolstoy adaptada por Aida Bornik. Un fragmentito.
¿Conoce usted el idioma?
Un poco. Pero no me ofrecería para enseñárselo.
No es usted muy amable.
No, claro. Pero en cambio soy sincero. Con que una mujer hable un solo idioma es casi demasiado para mí.
Me habían dicho que estaba de moda en Moscú ser salvaje con las damas. Ahora veo que es cierto.
No crea en rumores ni en modas. A mí me habían dicho que las señoritas del campo eran feas y tontas. Ya vi usted, no era verdad.
Por favor, esa voz no era verdad. Yo ya no sé. En ese momento imagino, ahora ya entiendo cómo se llenaban los teatros. Ayer, con todo esto, mucha gente que ha trabajado en el San Martín, estos contaban que habían hecho una obra hace unos años que se llamaba Democracia, y había una chica que trabajaba en San Martín que es testigo de cómo las mujeres suspiraban de solo mirar y entraban. O sea, no les importaba si la obra Tolstoy, si lo que iba a hacer era una de esas comedias veraniegas con los actores del momento, compré de esto. No, las mujeres suspiraban. Y él se hacía cargo de eso y no le importaba. Ha trabajado con grandes directores. De hecho, hoy el profe hablaba de Rosas y él fue Rosas también. Yo cuando con unas amigas decíamos, el billetito le podrían haber puesto la cara del Rosas. De él.
De verdad.
Sí. Vos sabés que no me puedo acordar, pero estoy convencida que en algún momento hubo una confusión y en algún acto público hubo una foto de Bebán que no era Rosas, que de Rosas que no era Rosas y fue Bebán, pero no podemos recordarlo. Este país pasa, puede pasar esto. ¿No? Ha habido Evitas que son Nacho Guevara, así que tranquilamente en un acto público podemos tener a Bebán. Muy Y los últimos años trabajó en teatro. En pandemia, por suerte, ¿te acuerdas que en pandemia estábamos todos encerrados y se podía ver obras de teatro vía YouTube?
Sí.
Bueno, yo tuve el placer, lo vi en teatro en su momento, en el 2011, cuando hizo Filosofía de Vida con San Martín, con el Santo de la Espada, Alfredo Alcón, y con su ex mujer, Claudia Lapaco. Y luego se repitió durante la pandemia, y la verdad es que es una obra, era una obra impresionante. Ellos tres se sacaban chispas. Bebán hacía de Bebán, o sea, un personaje como el galán que le habían roto el corazón, Claudia Lapaco, su ex mujer. Hacía años que no se hablaban, y bueno, volvieron a las tablas juntos. Como retirado de la vida pública, el mejor estilo de las grandes estrellas cinematográficas, no quiso que veamos su vejez ni sus enfermedades. Creo que manteniendo, para que todos podamos mantener intacto en la memoria, lo que tantas veces dijimos, pero ¿quién te crees que sos, Rodolfo Bebán?
Ahí está, nos vamos escuchando, te llaman Malevo, Lorena Álvarez.
Ay, gracias.
Nació en un barrio con malvón y luna, por donde el hambre suele hacer gambetas, y desde pibe fue poniendo el hombro y ancho a trabajo su sonrisa buena. La sal del tiempo le oxidó la cara cuando una mina lo dejó en chancleta, y entonces solo, para siempre solo, largó el laburo y se metió en la huella.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
si me piden que cante.
Cantaba Luciana Negro, Todos a bailar.
Gran columna, profe, ¿no? Sobre San Martín, bueno, digamos uno de los más grandes que tuvimos, ¿no? Si no, no sé si no es el más grande. Queda claro por qué el mulato Rivadavia era el mayor enemigo que tenía San Martín, ¿no? Después de todas esas genialidades que hizo. Y hasta Borges, ¿no? Que tenía sus bemoles con los federales. Tiene un gran cuento que se llama Guayaquil, donde dos profesores, cada uno con sus argumentos, discuten sobre la entrevista. Abrazos.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Marisol de San Fernando. San Martín fue como Evita, debían cumplir su misión en poco tiempo. Pienso en esta conciencia, qué increíble como inexplicable. Gracias a los dos, a Evita y a San Martín, por los derechos, dice Marisol de San Fernando.
Buenas tardes, Hugo de Vicente López. Mis felicitaciones a Sergio por la nota de hoy sobre San Martín gobernante.
Delmo Enrique Sales Mancilla dice: buen día, equipo. José Francisco de San Martín y Matorras liberó tres naciones americanas, cruzando para ello con 5.000 soldados y pertrechos, una de las cordilleras más altas del planeta, estragado por las úlceras y lejos de su esposa e hija por años. Enviudó y partió al exilio. Nunca reclamó nada. Lo llamamos el padre de la patria, el santo de la espada, etcétera. Ah, pero bien que le forreamos la efeméride de su paso a la inmortalidad corriendo la fecha de aquí y para allá. Esto no se hace ni con la efeméride del fallecimiento de Manuel Belgrano, ni con Güemes. ¿Por qué con el padre de la patria sí? Dice Delmo en nuestro WhatsApp.
Radio Gente de a Pie. Yo soy Tomás Amiguel, agradecido infinitamente por reivindicarlo a San Martín. O mejor dicho, sino una reivindicación de lo que era San Martín de los Pichos. Hay cosas que yo no sabía, esto de que él había sido gobernador de Mendoza. Muy bueno eso.
Hola, Radio Pública, estoy escuchando el programa. Soy Heriberto de Bellavista. San Martín, están hablando de él. Están hablando del general San Martín. San Martín, más que guerrero, era un conductor político. Era un genio y además, obviamente, el mejor guerrero.
Le llama Miriam desde Córdoba, encantada de escucharlos hoy, que como es feriado, Radio Nacional Córdoba los retransmite. Por favor, y no es nada en contra ni nada, pero los estoy escuchando con verdadero placer. ¿Qué hay de cierto de que la mamá de San Martín era una india o fue una india, una indígena? Eso quiero saber, por favor.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Berenice Vieto. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Miguel Fernández. Y bueno, puede pasar. Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeki. En la locución, Mariana Fossati. Cosas que pasan. Sancho, ¿qué va a hacer? Bien, tangazo de esta semana. Son tangos con referencias históricas. De eso vendrá la cosa. Y traje uno que nombrara a San Martín, por supuesto. Lo nombra en realidad a San Martín como a muchos otros personajes para contraponer, para decir qué cosas hay en un cambalache y que este mundo y que este país, y sobre todo hablaba de la década infame, de la década del 30, aquí en Argentina, una década que es complicada mundialmente, que comienza con el crack del 29, el crack bursátil, y ahí se empieza a desmoronar parte del mundo conocido, y aquí también tenemos nuestra década infame con una seguidilla de fraudes, de gobernantes horribles, y ahí estaba Discépolo para poner la lupa sobre todo eso que estaba pasando, y escribe Cambalache, imaginando que este mundo es un cambalache, un lugar donde se venden cosas usadas que aparecen de cualquier lado y que de repente hay un reloj caro al lado de un peluche mugriento. Y bueno, él imagina estos personajes que aparecen y nombra a Stavinsky, por ejemplo, que era un estafador que se suicidó en el año 34, a Don Bosco, el sacerdote, el creador de la congregación salesiana, a Don Chicho, un mafioso, ¿no? Carnera también, al boxeador italiano. Aparece la Miñón acá, que ahí dice, bueno, seguramente se refiere a Miñón, una voz francesa, que quiere decir amante, querida, como se decía Lorena en algún momento, pero puede ser que también se refiera a un personaje de Goethe. Pero lo que quiere decir, más allá de los personajes aquí, Discépolo, es que hay de todo y está todo junto y da lo mismo ser San Martín o ser Stavinsky. Se han tomado licencia los cantores en el tiempo para cambiar estos personajes. Por ejemplo, Julio Sosa cambió varios de estos personajes. En vez de Stavinsky, él pensó que era Stravinsky, el compositor, y dice Toscanini, le cambia a los personajes. Razón por la que Miranda, el actor, que era muy amigo de Discépolo, dejó de hablarle a Julio Sosa de por vida. Porque
Osvaldo
dijo,
Miranda.
Osvaldo Miranda, ¿cómo este tipo le va a cambiar la letra a los tangos de Discépolo? Bueno, era así. Era un poco así.
¿Mariana?
Sí.
¿Osvaldo Miranda?
Sí. Sí.
Ah, porque en la biografía que hizo recién de Rodolfo Bebán, Lorena, hay una película extraordinaria que se llama Los muchachos de antes no usaban gomina.
Sí, exactamente.
Los de ahora tampoco, pero en esa época se vi, porque es del 69, y están Rodolfo Bebán con Osvaldo Miranda, y mirá vos, justo lo traes a colación con un comentario muy acertado.
Solo porque era amigo de Discépolo y se recontra calentó con Julio Sosa y lo odiaba a Julio Sosa, que no es la única letra que cambió, porque ese postulado de el tango es macho lo inventó Julio Sosa también. El poema de Celedonio Flores dice porque el tango es bravo, pero se ve que algún problema tenía Julio Sosa con las mujeres, porque también en el cambalache dice el que vive de las minas, dice Julio Sosa.
Yo me lo aprendí así.
cuando Dijepo lo escribió, el que vive de los otros, que es totalmente distinto. El concepto es, una cosa es un cafiolo y otra cosa es una persona que vive de los demás, sea lo que sea, puede ser cafiolo o puede ser un santo, pero que vive de los demás. Bueno, acá va a haber un cambio en la versión que vamos a escuchar también, pero un solo cambio de uno de los personajes, porque esta versión se grabó en vivo en el Teatro Regina, donde se encontraron Roberto Goyeneche y Astor Piazzolla. Hoy leía que no hay registro fílmico de este concierto. Lo que sí hay, y ustedes lo pueden buscar, está en YouTube, es un registro del ensayo, de un ensayo que es maravilloso, que lo presentó Felipe Piña en la televisión pública y está por ahí, en YouTube, lo encuentran. Goyeneche, Piazzolla, en el año 82, en el Teatro Regina, y era el año 82. Fíjense el personaje que va a meter aquí el polaco Goyeneche.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalabón. Los inmorales nos han igualado si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, que atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta Vicky va Don Bosco y la Miñón, la Thatcher, Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vida irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, dale que va, que hasta del horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley.
Ahí en vivo, al Teatro Regina, aplaudiendo al polaco Goyeneche y a Astor Piazzolla, que el polaco se robó un aplauso en el medio porque cambió a Don Chicho por la Thatcher. Y era el año 1982, así que ahí explota el teatro, lo aplauden en un guiño, que el polaco, que era muy respetuoso con las letras, si bien acá él dice que el que vive de los otros, como escribió Dijepolo, se da esa licencia porque era un momento muy especial. Busquen ese ensayo que es precioso. Ahí pasó este primer tangazo con referencia histórica.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
¡Volvió Tecnópolis!
Sí, hasta octubre, la nueva edición de Tecnópolis. Jueves y viernes, de 10 a 18 horas. Sábados y domingos, de 12 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Inamu Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamuaudiovisual.musica.ar.
...144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Erika Sotomayor prometió llevarnos al oeste. Ella dice que es del oeste, así que debe saber muy bien qué hay por ahí. Eri.
Yo soy del oeste, más precisamente de Merlo. Esto ocurre en Castelar y Ituzaingó, pero estamos ahí, somos vecinos, somos del oeste, y como vos decís, en el oeste está el ajite. Y bueno, no es casualidad encontrar a un artista de esta talla, porque vamos a recorrer el mundo desde la zona oeste. A ver, este artista se llama Rubén Díaz, es arquitecto y maestro mayor de obras, pero él decidió renunciar a ese título, nunca se matriculó, porque él se define como un fantasiólogo. Él le pone mucho arte a todo lo que hace, tiene 67 años, y lo que creó en Zona Oeste, en Ituzaingó y Castelar, justo en el límite que cruza Santa Rosa, que divide estas dos ciudades, creó réplicas de monumentos históricos del mundo. Por ejemplo, cuando pasamos por Santa Rosa, podemos ver a la Torre Eiffel, de 16 metros y medio. La verdad que llama mucho la atención. Yo la conocí, conocí esta obra así, yendo por Santa Rosa, yendo para Merlo, bajando de la autopista, agarré Santa Rosa, vi esta obra y dije, peguemos la vuelta y veamos qué es esto, porque era la Torre Eiffel. Está muy bien lograda, cada vez se está haciendo más conocida y hay mucha gente que quiere conocer este lugar. Y también, en otra vuelta de camino ya para Capital, me crucé con el obelisco, porque también hizo una réplica del obelisco a la vuelta de la manzana de lo que es la Torre Eiffel. También hizo la Torre de Pisa, hizo el Arco del Triunfo y tiene ideas de ir sumando este tipo de monumentos históricos en Zona Oeste. Todo comenzó en el año 2015-2016, cuando quiso hacer el mítico bar de Moe de Los Simpson. Lo hizo, pero ¿qué pasó? Recibió una intimación de la Century Fox, le dijo, no querido, esto tenés que pagar por esto. Bueno, entonces lo que hizo fue cerrarlo. Sigue estando ese bar ahí en Zona Oeste, justamente sobre Santa Rosa, pero tiene otro nombre. Vos lo ves y es el bar de Moe, pero tiene otro nombre. Lo que quiere hacer Rubén Díaz, es su sueño es crear la República Federativa de Itu-Castel, Ituzaingó, Castelar. Ahora lo vamos a escuchar, que él lo cuenta con sus propias palabras, porque quiere crear la República Federativa de Itu-Castel.
La República de Itu-Castel es una intención de unir dos ciudades, dos pueblos que son limítrofes, pero que han tenido diferencias siempre, lado norte con el sur, una la princesa al norte y la cenicienta al sur, y la frontera Castelar y Ituzaingó con los clubes, los chicos, hacer un partido de arte urbano que junte a los dos pueblos, que son dos partidos distintos, y generar un paseo importante que sea el más importante del conurbano. A veces son fantasías, pero se hacen realidad.
Él lo llama el condado Border, que es así como una micronación simbólica que llama justamente a esta República Federativa Itu-Castel. La idea es que cuente con un pasaporte propio, que tenga que los comercios de la zona se adhieran, que son estos comercios que están ahí linderos a la Santa Rosa, como se dice, y tiene esta bandera propia, con tres colores: verde por Ituzaingó, celeste por Castelar y rojo por Morón. Así como lo oyen, así de flashero como lo oyen, pero es muy divertido. Ahora vamos a escuchar a Rubén, que tiene varios proyectos, así que bueno, vamos a escucharlo.
En realidad, un día se me ocurrió con mi hijo, se le ocurrió a mi hijo hacer el bar de móvil, digo, lo hacemos, tengo el lugar, por temas de desconocimiento nuestro. Incurrimos en derecho de imagen, tuvimos que hacer carta de documento a la Century Fox y lo tuvimos que cerrar. Y ahí digo, ¿por qué va a ser la Torre Eiffel ahora? Y la pregunta es, ¿y por qué no? No por qué hice la Torre Eiffel, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo hacer la Torre Eiffel? ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito? En este momento nos falta hacer la muralla china. Estamos fundando la galería más grande del mundo, al aire libre, que son 20 frentes que nos prestan para intervenirlo, que nos dan. Fundamos la bandera del mundo. Hay una micronación fundada en la avenida Santa Rosa, que es condado Border. Hay una filosofía de vida que queremos expresar. El arte es una circunstancia, es una excusa.
Cada una de estas réplicas forman parte de los lugares que visitó en sus viajes. Él ya conoció 123 países y va por el 124. Su idea es visitar Islandia en muy poquito tiempo. Y bueno, él, Rubén, busca convertir Zona Oeste en una referencia turística que permita la llegada de varios vecinos de otras zonas del AMBA a visitar estas réplicas, que la verdad que están muy bien logradas. Para cerrar esta columna, Rubén nos dejó un mensaje más direccionado a los jóvenes. Lo escuchamos.
Lo que te puedo contar es que lo mío es un mensaje para los jóvenes, por medio del arte expresar una filosofía de vida, donde primero hay que ser y después pertenecer, donde el y por qué no tiene que ser la frase fundamental de nuestra vida, por qué no poder hacerlo, donde fracasar es no intentar, donde queremos despertar el niño que tenemos adentro, la magia, la imaginación, la fantasía, el juego. Yo creo que uno termina de aprender algo en esta vida cuando vuelve a pensar como un niño. Por eso renuncié a la arquitectura. El artista, te gusta o no te gusta, sin juzgarlo. Si yo puedo hacer el obelisco y la Torre Eiffel y verlo al balcón de mi casa los dos juntos de noche, que no pueden hacer los jóvenes por un sueño toda su vida, por delante. Tienen que creer en ellos.
Bueno, para todos los que son de Zona Oeste o no lo son, quedan invitados a recorrer la avenida Santa Rosa, que además es muy pintoresca, hay muchos bares, la verdad que a la noche se pone muy linda. Así que bueno, para recorrer la Torre Eiffel, que no solo está la torre para visitarla, sino que es un bar, podés ingresar y hay una partecita que podés subir a la torre y ahí hay mesitas y tomar algo, así que la verdad que es una linda opción para salir y recorrer algo diferente, es como recorrer el mundo en Zona Oeste. Está, la verdad que me parece bastante divertido, bastante diferente para poder hacer.
República Federativa de Itu-Castel. Ahí vamos a pedir nuestro pasaporte para poder entrar y salir libremente de ese lugar. Gracias, Erika Sotomayor, por llevarnos ahí a tus pagos, cerquita de tus pagos al oeste.
Exactamente, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
A la rosa de los vientos, estrella de los caminos, mi canto va florecido, destino del peregrino. Siendo estrella que me guía al alba de la mañana, iluminando el sendero y resistiendo al olvido. Corazón abierto en gajos, milagro de los sentidos, donde despiertan los sueños pulsando nuevos latidos. Si se despiertan los sueños y se resiste al olvido, a mi manera de verlo jamás es tiempo perdido. Sueños no tiene fruto la herida, ¿a qué vivir con tristeza teniendo el alma dolida? A la vera del camino, como ramita que brota, mi canto se prende y nace entre el cardón y la rosa. Milagrero de los sueños que va trayendo esperanza, consuelo que me recuerda, nadie está solo si canta. Si se despiertan los sueños y se resiste al olvido, a mi manera de verlo jamás es tiempo perdido.
Ahí pasaba Nancy Ábalos con A Flor de Canto.
Sí, y nuevamente soy Hugo Vicente López. Acabo de escuchar que Sergio va a hablar de Juan Moleira después. Le quiero preguntar, ¿y que, por qué Perón, el 51, con los subversivos militares, dijo que fue una chirinada? ¿Viene de Juan Moleira? Sergio, ¿me puede decir? Gracias, chau.
Qué lindo programa hicieron hoy, qué lindo, pero siempre son lindos, pero este me gustó mucho por la historia. A ver si alguno sabe de los oyentes, porque cuántas cosas no se saben en la Argentina. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. ¿No lo veis sobre México y Quito, arrojado con sal y tenaz, y cualquier hora bañado en sangre, Potosí, Cochabamba y La Paz? A ver si saben de qué son estas estrofas.
Buenas tardes, señora Mariana y Sergio. En el programa de Mario, soy Lindo Retubojó, estoy escuchando en el campo. Y el general San Martín fue el más grande entre los grandes, un prócer enorme. Y también me hace acordar cuando Macri dijo que tenía algo de San Martín. No se puede creer esto. Ni siquiera media uña tiene.
Hola, buenas tardes, personal. La voz de los polvorines, soy tucumano. Mi señora Correntina dice que este apellido en la ciudad San Martín quiere decir ya maduró. Bueno, yo dije, ahí maduró la idea de liberar a los pueblos. Y San Martín decía, no hace falta ser un cínica para comprender la necesidad de los pueblos. Bueno, un buen programa, Ramón Polvorines.
Mensajes que llegaban al 0810-222-0870 y también en nuestro WhatsApp, que es el 113870-7485, nos escribe, a ver, no deja su nombre, pero dice, para el profe, el Día del Maestro en Perú es celebrado en ocasión de la fundación de la primera escuela normal en Lima, por decisión del protector José de San Martín, casi 50 años antes de nuestra primera escuela normal fundada en Paraná por Sarmiento. Ahí data que tira la oyentada. Ya viene el profe Viñeschi con Juan Moreira y los bandidos rurales. Ha pasado Lorena Álvarez con Rodolfo Bebán. ¿Te podemos leer en Diario AR?
Sí, señorita.
Ahí está.
Sí.
Ahí, ¿quién te crees que sos?
Rodolfo Bebán.
¿Y qué recomendás ir a ver ahora? Por ejemplo, alguien te acaba de escuchar y dice, quiero ver algo, un par de cosas que estén accesibles, que se puedan ir a ver.
En YouTube está bueno El Precio del Poder, porque bien, aparte está en YouTube, sí.
¿Entera?
Entera. O casi entera. Bueno. Pero bueno, puedes ver, es una historia de Hugo Mozart, tampoco es House of Cards, te parece un capítulo.
No pasa nada.
No pasa nada.
House of Cards tampoco.
Tampoco. No sé si en YouTube está, porque hace poco la vi, la dieron hace como 2-3 años, bien, Del brazo por la calle, que es una película preciosa. Increíblemente es de Enrique Carreras.
Ajá.
Pero es una película que va a, sale, tiene premios en Europa, y es la película con la cual la quieren contratar a Evangelina Salazar, sí, por su carita, todo muy de cine europeo de los 60, y ella en ese momento decide casarse con Palito Ortega, y dice, no me importa el premio de San Sebastián, todo por amor, se casa y deja la carrera.
Ah, es mira, justo ahí, justo. Pero llega a ser esa película
con Rodolfo Bebán. Sí, una película donde es una especie de ama de casa que no le gusta no tener plata. Y bueno, no, la dejo. Es una evangelina rara. No, ah, es la evangelina, mira, que conocemos.
No, la evangelina
es
santa.
Es una especie de Catherine Deneuve, versión Enrique Carreras.
Ahí está, nos ha recomendado Lorena Álvarez para quienes quieran ir a buscar algunas cosas de Rodolfo Bebán. Googlean, buscan ahí en YouTube y hay mucho material. Hasta las 5 de la tarde seguimos en Gente de a Pie con el equipazo de Gente de a Pie. Mañana vuelve Mario Weinfeld, por supuesto. Ahora llegan las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a Pie.
Cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Sollozar, demoler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido.
Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve la vocación de su guerra.
Pues la raza que destierra
y la raza que recibe le dirán al fin que él vive, dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso.
Era Era Inti Illimani haciendo de Patricio Mans, Vuelvo. Volvemos con nosotras y nosotros con el profe Wisniewski y lo prometido, profe.
Así es, porque un gran papel de Rodolfo Bebán ha sido sin duda la película Juan Moreira, la que era el protagonista, y esa música que se llamaba ¿A dónde vas con este sol? Que además, como decía Lorena, la muerte más larga de la historia del cine, termina con eso, diciendo qué lástima con este sol. Pero al mismo tiempo, Juan Moreira, que recordemos, la dirigió Leonardo Fabio en 1973, y la estrenaron nada más y nada menos que el 24 de mayo de 1973, un día antes de que asuma Héctor Cámpora como presidente de la Nación, con el peronismo que había estado proscripto 18 años. Es decir, que esta era la película que le daba una especie de bienvenida a este regreso. Y si quieren épica en la vida, vayan a ver esta película, está llena de épica. 2 millones de personas la fueron a ver en 1973, es decir, había la mitad de la población que la que tenemos ahora, y fueron 2 millones de personas, es como que ahora vayan al cine 4 millones de personas. Pero la película está ficcionada, sin embargo, existió un verdadero Juan Moreira. Para muchos no es sorpresa, otros por ahí se sorprenden, otros eran indiferentes. Un verdadero Juan Moreira que murió en Lobos, el 30 de abril de 1874, ahí te veo, Lorena, el 30 de abril de 1874, nacido en el partido bonaerense de San José de Flores, que hoy en día es nada más y nada menos que el barrio porteño de Floresta. Ahí nació Juan Moreira, de niño vivió en el partido de La Matanza, y su vida estuvo llena de injusticias. Si no, ¿a quién le interesaría la vida de Juan Moreira? Estuvo llena de injusticias, y vamos a contar un poquitito esta biografía. Su padre era un mazorquero de la época de Rosas, se llamaba José Custodio Moreira, lo que es el destino, porque después Juan Moreira iba a ser custodio de nada más y nada menos que de Adolfo Alsina. De su madre se sabe poco, se llamaba Ventura, lo crió lo mejor que pudo, y durante cerca de 30 años, Juan Moreira tuvo una vida tranquila. Tranquila, esto es lo interesante. El tipo llegó a tener su propio rancho, unas cuantas cabezas de ganado, algunas hectáreas, las plantó, se dedicó a la siembra. Era un hombre, esto se sabe como dato histórico, era un hombre alto y fornido, de pelo castaño, tez rosada, picada de viruela, que tomaba poco alcohol, era habilidoso con la guitarra, motivo por el cual, y acá empieza la cosa, era bien visto por la Vicenta. Se ve que a la Vicenta le gustaba que tocaba bien la guitarra. ¿De quién se enamoró? Juan Moreira se casó con el pleno consentimiento de los padres de la Vicenta. Pero en el casamiento de Juan Moreira y la Vicenta empezó toda la desgracia de Juan Moreira, porque el teniente alcalde de la zona, conocido como Don Francisco, también estaba enamorado de la Vicenta. Problemón, el teniente alcalde enamorado de la Vicenta, y lo empezó a perseguir a Juan Moreira con mil razones reales e inventadas, la mayoría injustificables, y la primera multa que recibió de Don Francisco Juan Moreira fue en la fiesta de la noche de bodas, porque se había hecho sin autorización del teniente alcalde. Si el teniente alcalde no te autoriza la fiesta, no te podía casar. Tuvo que pagar 500 pesos, pero eso quedó ahí. El otro tema, el que sí lo pudrió todo, fue que Moreira le había prestado a un tal Sardetti, un almacenero del pueblo, unos 10.000 pesos para que Sardetti comprara frutos, pudiera desarrollar su almacén de ramos generales, pero Moreira se lo prestó sin un, ¿cómo podemos decir?, sin un pagaré, sin un papel que sustente este préstamo. Y Sardetti, que era un vivo bárbaro, se fue a hablar con Don Francisco, que lo odiaba a Moreira, y se le ocurrió, yo a este no le pagó nada. Total, ya está perseguido por la justicia. Juan Moreira, por amenazar a Sardetti para que le devuelva la plata, se tuvo que comer un castigo de 48 en un C que decide pedirla de por inventar falsa deuda, le dijeron. Moreira juró venganza, volvió, lo retó a duelo y mató no solamente a Sardetti, no me río, no me gustan las muertes, ¿eh? No solamente mató a Sardetti, también a Don Francisco, sino que se cargó un par de soldados más. El tema es que a partir de ese momento, el hombre tranquilo que durante 30 años se había dedicado a la tierra, etcétera, pasó a ser un prófugo de la justicia. Es la misma historia que cuando ustedes, ¿se acuerdan ese tema bandido? Ahí se cuenta la historia de Mate Cocido, se cuenta la historia de Bairoletto, se cuentan varias historias que empiezan más o menos igual. Gente que en realidad es dentro de todo honesta y le cambian las reglas del juego y pasan a ser delincuentes. Esto es lo que le pasa a Juan Moreira, pero ¿qué pasaba? ¿Se escucha bien mi
relato? Se complica un poquito, a veces.
La computadora me marca problemas.
Sí, a veces se corta, se entrecorta un poquito. Tal vez podés cortar la cámara, profe, y eso haga más estable el sonido. Ahí está.
Bien.
Ahí va.
La cuestión es que Juan Moreira se empieza a convertir en una especie de mito, una leyenda, porque se decía que es capaz de pelear con uno, que es capaz de pelear con tres, que es capaz de pelear con 10, y entonces se venían todos los malevos, todos los tipos que querían ganar fama, a retar a duelo a Juan Moreira, y siempre ganaba Juan Moreira, y entonces esto llega a oídos del político Adolfo Alsina, que lo contrata como custodio. Juan Moreira va para todos lados, empieza a vincular, por ejemplo, las elecciones generales, es uno de los que le garantiza los triunfos electorales a Alsina. Recorrió las ciudades de Navarro, General Las Heras, 25 de Mayo, su fama era muchísimo más grande que él mismo, y sobre todo el tema de que se había inventado una leyenda a su alrededor. Y la cuestión es que finalmente le hacen una emboscada, lo van a buscar entre muchísimos policías, es toda una redada especialmente hecha para él, y él decide no entregarse, pelear, tal vez con la idea de prefiero morir peleando que terminar preso, porque por todas las cosas que tenía que dar cuenta en la justicia, no iba a salir más. Y finalmente ahí se da una especie de recreación de lo que es la parte final de la película. A Juan Moreira lo terminan matando, como ustedes sabrán. Y el tema es que en Lobos hay está enterrado Juan Moreira, hay un museo dedicado a él, hay varias cuestiones personales de él, incluso el facón que le había regalado Alsina, y en el museo Juan Domingo Perón, si alguno quiere ir a la localidad lo va a poder ver, están muchas de las cartas y cosas personales de Juan Moreira. Esta historia es muy parecida a la de Martín Fierro, la diferencia es que Martín Fierro es completamente ficticio, nunca existió, pero había arrancado siendo un hombre tranquilo, al que lo convierten en una especie de hombre fuera de la ley. Hay un libro de un hombre que se llamó, es un historiador, Adolfo Prieto, que se llama El discurso criollista, que narra las representaciones que se hacían de Juan Moreira a principios del siglo XX en los teatros, cuando era una época en la que todavía los sectores populares no estaban tan acostumbrados a ver obras de teatro, y por lo tanto no manejaban todos los códigos. ¿Y qué pasaba? Cuenta el historiador Adolfo Prieto, en la parte en que Juan Moreira se enfrentaba a Chirino, la gente se subía al escenario y le pegaba, y salía a defender a Juan Moreira, en lo que demuestra cuán consumidos estamos por los códigos y sobre todo cuánta construcción hay en una obra de teatro. Bueno, fuera de todo esto, hubo varias versiones de Juan Moreira, la inolvidable, sin duda, es la de Rodolfo Bebán, dirigido por Leonardo Favio, pero este hombre, Juan Moreira, realmente existió, compañeras.
Y aquí la otra recomendación, dice Lorena hace un ratito, no voy a nombrar a Juan Moreira porque lo va a nombrar el profe, así que Lore, agregamos esta recomendación.
Pero por supuesto, es la mejor muerte, la mejor muerte de la cinematografía nacional, la verdad que sí. Y aparte, vamos a ser honestas, ¿qué Juan Moreira? ¿Qué ojos, qué cara? Es el momento supremo de Rodolfo Bebán, el hippie.
Y con esa música.
Y con esa música. Y con ese sol, tal cual.
Y con ese sol.
El sábado en el CCK se dio un concierto en homenaje a Leonardo Fabio, también lo pueden ver, está en YouTube dando vueltas, donde no solo aparecen las canciones de Fabio como intérprete, sino también esta música de películas increíble y con esa estética tan particular, con esa búsqueda que tenía Fabio desde lo musical también en sus películas. Dos cosas, profe. Uno, ha pasado con los malos de los radioteatros y los teleteatros también, ¿no? Que los han tenido que proteger de que la gente los linchara en muchos momentos. Así que no solo pasaba allá lejos y hace tiempo. Y hubo Chumbita también ahí, lo vamos a remarcar, que ha escrito sobre estos bandidos rurales, a los que le escribió también una canción León Gieco, que fue compañero nuestro de Radio Nacional Folclórica, uno de los lujos que nos hemos podido dar aquí en la radio pública.
Bueno, aprovecho que nombraste a Hugo Chumbita, el historiador, para contestarle a una oyente que preguntaba si la madre de San Martín había sido una india. Y esta es la teoría. Esa es la teoría de Hugo Chumbita.
Es verdad.
Que en realidad en Yapeyú no tuvo nada que ver San Martín, que era descendiente de la familia Alvear, con una india. Y por eso los rasgos de San Martín, según quienes lo han descrito, coincidirían con una tez oscura, con un pelo de, digamos, nuestros pueblos originarios. ¿Lo pudo demostrar? No lo pudo demostrar, porque cuando se pidió la pericia a la Corte Suprema de Justicia para agarrar los restos de San Martín y ver el ADN y compararlo con la familia Alvear, la Corte Suprema de Justicia dijo obviamente que no, porque enterarnos de que San Martín puede ser descendiente de los pueblos originarios sería un cambio de paradigma importante. Dejémoslo ahí.
Está el libro de Hugo Chumbita donde desarrolla esta teoría. Aprovechamos y le mandamos un abrazo a Hugo Chumbita, al compañero Hugo Chumbita. Gracias, profe Sergio Wisniewski.
Gracias a ustedes.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Hola chicos y chicas, no se pierdan el show de títeres en el auditorio de Radio Nacional. Todos los domingos a las 15:30, vengan a compartir Amor y Circo, el espectáculo de Marcelo Peralta. Entrada gratuita, capacidad limitada. Los esperamos en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal donde se encuentran las religiones, donde la inclusión, la diversidad, los derechos humanos, las infancias y la igualdad de géneros no son parte de una ficción. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad. Una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Podcast, entrevistas federales, Archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
En mi casa todo el día radio pública, así que, y me gusta este programa por el folclore que pone. Me gustaría escuchar a mi suegro un día, primera voz del folclore de los años 70, Carlitos Vega Pereda, doctor Cuyano, integrante de los Caguases. Bueno, y muy amigo de Tito Larrea, así que si alguno lo ve, algún día lo ven, pregúntele de Carlitos Vega Pereda si no era amigo. Gracias.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Raquel de Villa Crespo. ¡Qué extraordinaria música! Otra vez grande, Sergio Wisniewski. ¿Se podría aún realizar un ADN? Pregunta sobre lo de San Martín. Ahí lo tiró el profe y dejó a la oyentada picando. Y agrega, Raquel, sería una marca fundante maravillosa para la Argentina.
Sí, para el señor que leyó las estrofas del himno nacional argentino. Y yo les sigo diciendo, a vosotros se atreve argentinos el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisa contando tantas glorias, hollar vencedor. Mas los bravos que unidos juraron su libertad.
Otro mensaje de Ángel Bruno dice, soleado, qué maravilloso. Dice, se pasan, profe, te pasás. Todo el equipazo se pasa sobre el tema. Del que está hablando el profe, les pido para el jueves Bandidos Rurales por León Gieco. Anotamos a Ángel Bruno con Bandidos Rurales.
Hermoso programa, compañero. No hay ninguna duda que San Martín fue no solamente el padre de la patria, de nuestra patria, fue el padre de la patria de Latinoamérica, sin duda. Y para el muchacho que recién preguntaba, había unas estrofas y preguntaba si alguien sabía qué era. No hay ninguna duda que esa es la parte del himno nacional. Compañero de Radio Nacional, es sobre Juan Moreira. Es tan capo, Fabio, es tan inteligente, que en realidad Moreira no se muere nunca. Porque cuando Chirino lo apuñala de atrás, digamos, Moreira se da vuelta, le pega un tiro con el trabuco, gira el cuerpo, levanta el facón y queda suspendido en el aire. Nunca se muere en la película.
Qué hermoso recorrer el país también a través de las tonadas y ese trabuco con la A alargada, con esa tonada cordobesa. Profe, va a haber que seguir profundizando en todo esto.
Va a haber que seguir profundizando, pero qué personaje, ¿no? San Martín y Moreira.
Maravilloso, maravilloso. Gracias, profe. Gracias, Lorena Álvarez. Nos reencontramos mañana con Mario Weinfeld de aquí, timoneando este Gente de a Pie. Y nos vamos con la versión de El Arriero de Atahualpa Yupanqui, pero de Divididos. Chau. Chau.
Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros